De vez en cuando esta ciudad que habitamos, o mejor dicho, la gente que la habita, organiza eventos culturales que alcanzan una magnitud muy importante, bien por la buena forma de hacer de estos organizadores y también, lógicamente, porque suele venir gente vinculada al mundo de la cultura. En este caso, le vamos a hablar vinculada al mundo de la literatura, que tiene pozo y peso en el mundo literario. En concreto, hace apenas unos días nos visitó, invitado por la Biblioteca Pública de Palencia y por la Universidad Popular, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Ya hemos hablado en algún programa, en concreto en De Miércoles a Miércoles, que recoge la actualidad palentina, de la figura de Héctor Abad Faciolince. Pero qué mejor que la coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular, Concha Lobejón, para que nos haga, nos glose un momento, nos describa quién es Héctor Abad Faciolince y los motivos que le trajeron a Palencia. ¿Quién mejor, les decía, que para hablarnos de la figura, de la dimensión del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que Concha Lobejón, coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular? Concha, ¿qué tal?
Pues bien, hola.
Disfrutando todavía del pozo que dejó la visita.
La verdad es que una vez que los sueños se cumplen, tendremos que volver a inventar otro sueño, ¿no? Nos parece mentira que después de varios meses organizándolo, soñándolo desde el año pasado, hayamos tenido la oportunidad de tener tan cerca a un hombre como Héctor Abad. Además de buen escritor, es un hombre muy generoso, muy cercano, muy entrañable. Un placer, de verdad, y un lujo tenerlo aquí. Y yo creo que incluso va a volver. Me parece a mí que sí.
Le trajo a Palencia la narrativa, la poesía, porque escribe, bueno, también sus crónicas periodísticas y también otro factor separado un tanto de este, pero que no deja de ser emotivo y emocionante, como es rebuscar un poquito en sus ancestros, porque tengo entendido que su bisabuelo, el bisabuelo de su abuelo,
sí, procedía de Palencia.
Procedía de Palencia, de un pueblo de Tierra de Campos, ¿no?
En principio, la verdad es que al principio, cuando pensamos en traerlo, sabíamos que no era muy asequible, porque vive en Colombia, al otro lado del gran océano, y dinero no tenemos, pero lo intentamos, dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Cuando hablamos con él por primera vez, nos dijo que su sueño era venir a Palencia antes de morir, y claro, nos quedamos alucinados, decíamos, Palencia, seguro, no será Valencia, y ya nos contó la historia, que es muy entrañable, ¿no? Quería seguir un poco las huellas de esos antepasados. Sabía dónde venía, porque nos pidió visitar el románico palentino, quería comer lechazo, en fin, se había informado sobre su tierra.
Héctor Abad Faciolince es un escritor colombiano, como contaba Concha Lobejón, de reconocida fama mundial por sus obras, pero quizá muchos de nuestros oyentes, muchos de ustedes, no conozcan hasta qué punto la importancia de este escritor. ¿Puedes glosarnos brevemente, Concha, la figura de Héctor Abad Faciolince, escritor?
Se hizo famoso y saltó a la palestra internacional a través del libro El olvido que seremos, un libro que me imagino que ya saben nuestros oyentes, que narra su propia vida, recrea su propia vida y la muerte, el asesinato de su padre. Lo escribe después de bastante tiempo, tiene que posar esa historia porque obviamente lo asesinan y es muy difícil como hijo digerir aquello, ¿no? Yo creo que lo hace con mucha honestidad, con mucha dignidad. Él no olvida, pero no guarda rencor, y lo demuestra ahora con el pacto que se ha tratado de hacer por la paz en Colombia, desde la generosidad que yo creo que le caracteriza y que además es herencia de su padre. Yo creo que su padre era un gran humanista y era un hombre muy, muy entrañable, muy envidiable. Luego hay otras obras de él, como La Oculta, que también es muy interesante, quizá es una de sus mejores obras literariamente hablando. Tenemos otras obras como Basura, Angosta, en fin, es un hombre que merece la pena ser leído y yo creo que tiene el reconocimiento que se merece. Ahora nos ha comentado que anda creando una editorial, así que veremos otra cara de él, como seleccionando obras que puedan ser de interés, y habrá que seguirle también los pasos. Pero esperamos su última novela con muchas ganas. Le dieron una beca en Holanda y ha estado 6 meses escribiendo. No sabemos si lo va a tirar o no, porque nos dijo la biblioteca que a lo mejor al final no ve la luz. Y le decíamos, por favor, no lo tires. ¿Cómo puede
bueno,
tirar?
Bueno, lo deja ahí y aparece un manuscrito, claro, dentro de un...
Sí, a ver si lo encuentro yo.
En fin, Concha, Radio Colores, como tú sabes, estuvo en 3 de los 4 eventos, por llamarlo de alguna manera, sí, que protagonizó Zora Barza Celince. Estuvo en el Encuentro Literario, en la Biblioteca Pública, estuvo también en la librería Ateneo y estuvo en Astudillo, que fue un poco el fin.
La merienda.
El fin de fiesta,
merienda,
¿no?
Cena.
Se lo vamos a ofrecer a todos ustedes. Nos van a disculpar, hay algunas deficiencias de sonido por cuestiones de la acústica en algún local, pero también por la forma distendida en que el escritor pues nos facilitó, nos esa cercanía de la que hablaba Concha López.
Sí, fue muy fácil estar con él.
Efectivamente.
Se hizo querer enseguida.
Pues
era
todo eso,
un cielo.
Todo
filete.
Esto se lo ofreceremos a ustedes. Gracias, Concha, por
de nada,
este semblante.
Un placer.
Y en el espacio La Radio en las Aulas tendrán clara referencia de la estancia del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Un placer.
A darnos una buena noticia y yo creo que Héctor estarás contento, ¿no? Tenemos una amiga archivera que trabaja en la Diputación y que está dispuesta a investigar quiénes eran los antepasados de... Lo van a investigar. Entonces sí que hace Pili y yo iremos a llevarle los resultados a Colombia. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias, queridos lectores, queridas lectoras. El protagonismo es de Radio Colores, la mejor radio de Palencia y del extranjero, y de vosotras, de vosotros. Es que esta historia puede ser más cercana, a esta distancia más corta, pues podemos ahondar más en aquellos aspectos que no serán muchos, porque ayer la charla fue muy interesante y muy intensa, pero alguna cosilla quedará por ahí. Vale, muchas gracias, Héctor.
Gracias, Concha, otra vez.
Y nada, un placer. Tenéis la palabra, tenemos la palabra. Empiezas tú, Tomás.
Como tú digas.
Adelante.
Como tú digas.
Buenos días a todos, todas. Esto es una rueda de prensa, en teoría tenía que ser una rueda de prensa. Entonces se queda en un radio de esa rueda, que es Radio Colores. Y estamos en una librería, y lógicamente sería un sacrilegio casi no empezar hablando de literatura. Pero la actualidad se impone. Y en un hombre, en un intelectual como usted, comprometido con temas sociales, temas políticos, pues no me queda otra que preguntarle, con buen olfato casi periodístico aficionado, ¿qué le parece el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos?
Bueno, pues yo prácticamente acabo de dormirme porque empecé a ver desde que volvimos del restaurante a medianoche que esas líneas iban muy mal. A mí me parece un resultado muy triste, más que triste, me parece desastroso, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Que un especulador inmobiliario, un dueño de casinos, un organizador de reinados de belleza, alguien que no paga los impuestos, alguien que habla mal de las personas de otras religiones y otras razas explícitamente, un charlatán con muy poca cultura, fuera de la cultura para hacer dinero, y parece que ni eso, porque ha quebrado varias veces, no se sabe qué tan fraudulentamente, sea el presidente de la primera potencia mundial, me parece una noticia nefasta. Yo ayer estaba muy feliz de estar aquí y ahora ni aquí estoy feliz, porque realmente, no sé, Estados Unidos está muy cerca de Colombia, tal vez ustedes me acojan aquí en el exilio cuando las cosas se empiecen a poner peor. Ojalá Europa recapacite y sea un espacio de civilización y de más sensatez, pero a veces también parecería que aquí la insensatez se impone. Creo que el voto del Brexit, el voto del no en el plebiscito de Colombia, donde también las encuestas daban una mayoría abrumadora para el triunfo del sí, todas las encuestas daban una mayoría abrumadora para el triunfo de Hillary. Es como si no entendiéramos ya el mundo en el que estamos y que tampoco los que las encuestas saben Yo creo que hay incluso muchas personas que contestan mintiendo a las encuestas por pura vergüenza no reconocer que yo, mujer, yo latino, voy a votar por un abusador de mujeres o por un racista contra los latinos. Es un voto muy insensato que a mí me parece casi un suicidio, y que esté en el poder alguien que niega, por ejemplo, el calentamiento global, que es el tema de nuestra época. Yo he sido siempre muy optimista, siempre he pensado que el futuro del mundo es mejor, que hay cierto progreso en la humanidad. Y hoy amanezco con la sensación de, con una sensación histórica muy desagradable, con una sensación de Berlín 1933.
La democracia, aniversario del muro, del caído del muro, se produjo precisamente.
Sí, pero yo me refiero a un Berlín mucho peor, donde la democracia, donde los votos escogen lo peor. No sé si hasta ese nivel, pero me da mucho miedo que este señor que dice tenemos bombas nucleares, ¿por qué no las usamos? Así, pero con esa superficialidad, con como si no supiera lo que realmente eso puede significar para la destrucción del mundo entero. Estoy triste por mí, pero estoy mucho más triste por mis hijos, porque estas cosas no pasan de un día para otro. Pero no me parece a mí fácil salir de este personaje en los 8 años que puede tener un presidente de Estados Unidos, y no me extrañaría que se quedara más tiempo, y espero equivocarme y que ese sistema lo logre controlar, y que el presidente de Estados Unidos, como dicen algunos, no tiene tanto poder como se dice. Recuerden en todo caso que Obama termina con pleno empleo, con unas cifras que relativamente mejoran, con un embrión de salud para todo el mundo que no la tenían en Estados Unidos. Esperemos a ver cómo entrega, si lo entrega, el poder este señor impresentable. A mí me bastaba verle sus gestos de payaso para no haber votado nunca por él, me bastaba verle su copete teñido para no haber votado nunca por él, me bastaba verle su tercera mujer, perdonen, pero es que bueno, yo estoy, mejor dicho, no pude dormir. Ayer las que me vieron que yo estaba sonriente y esperanzado, hoy encuentran a una persona muy pesimista, muy pesimista. Realmente me parece una muy mala noticia, no para Estados Unidos, sino para el mundo entero.
La siguiente pregunta me la ha puesto fácil. Usted ha citado su propio país, el acuerdo FARC-gobierno colombiano, se presenta un referéndum para que el pueblo ratifique ese acuerdo, falla. Se presenta el Brexit, falla. Se presenta en Hungría, falla. Se presenta en Grecia, lo ganan, pero luego llega a la Unión Europea y se lo pasa, como decimos aquí, por el arco del triunfo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo creo que hay un voto de protesta, hay mucha insatisfacción de muchos sectores que se ven mal y piensan que salir de algo que no lo está haciendo muy bien, pase lo que pase, es preferible. Hay unas propuestas fáciles que hacen los populistas y propuestas muy mentirosas, y la gente se está ahora alimentando solamente de lo mismo que piensa. Es decir, antes nosotros teníamos una fuente de información que era donde se presentaban varios puntos de vista. Ahora la gente que está en Facebook, que está en Twitter, que está en las redes sociales, sigue solamente a los que de alguna manera ya confirman sus opiniones. Y entonces se forma siempre un grupo cada vez más grande en la que no se cuestiona nada de lo que tú en principio piensas sin mucha reflexión. Entonces estamos retroalimentándonos todo el tiempo de lo mismo. Si alguien decide que le gusta, no sé, tal, sea lo que sea, porque puede ser de un lado o del otro, ya no oye a los demás, solo oye lo que retroalimenta lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, no hay una fuente de duda, no hay una fuente en que tú discutas contigo mismo con puntos de vista distintos. Estás ensimismado en una repetición, y ese fenómeno maravilloso de la red y del internet con las redes sociales produce algo que es como que suprime la crítica. Cuando alguien te critica en la red, tú simplemente lo bloqueas. Es lo que hace la mayoría de las personas. Ah, este dice algo que no me gusta, lo bloqueo y no lo vuelvo a oír nunca más. Entonces nos volvemos como dementes muy unidimensionales, que solo oímos lo que queremos oír. Y entonces eso me parece a mí que alimenta a los lepenianos, que solo siguen a los lepenianos, y podría seguir dando muchos, muchos ejemplos. Es como una cerrazón mental en un mundo aparentemente abierto a todo, está produciendo una cerrazón completa, como de conventos cerrados que siguen solamente una opinión.
En Estados Unidos, que es muy curioso porque lo que usted dice es verdad, y quizás las redes sociales tienen su influencia, una influencia fundamental, en especial en la gente joven, pero la televisión entra por los ojos, no hay que hacer ningún esfuerzo y retroalimenta mucho. Los grandes medios estadounidenses, The New York Times, Washington Post, The News, agencias de noticias, Wall Street, grandes periódicos europeos han apostado por Hillary Clinton, a pesar de, incluso diciendo que era la solución menos mala. Pero no solo quedará ahí, yo creo que hay cierto hartazgo por parte de las élites de donde ha conducido este neocapitalismo que ha llevado a sacrificar a que las desigualdades sean más grandes, y volviendo a la juventud, no sé si sucederá en Colombia, pero por ejemplo en España las humanidades están en crisis, se está retirando la filosofía de los institutos y de las universidades.
Sí, pero usted habla de la televisión, mis hijos que tienen menos de 30 años no ven televisión jamás, ellos se informan por otros medios. Creo que los mismos intelectuales han alimentado una sensación de que vivimos en un mundo espantoso, de que Europa, por ejemplo, es un rincón inmundo del mundo, y no es así. Yo que vengo de otra parte les puedo decir que ustedes no saben al nivel al que han llegado, que rechazar lo que ha construido Europa a partir de 1945, no digo que no haya retrocedido en los últimos años, el Estado Social, ha habido grandes retrocesos, pero es que Europa era una carnicería y una guerra tras otra. Conseguir 70 o 80 años de paz en este continente, en donde se mataban sin cesar, es un milagro, y no hay ninguna parte del mundo donde se viva, no digo mejor, menos mal que acá. Aquí se vive mejor que en cualquier... Yo he recorrido el mundo entero, y en términos de libertades, de relativa igualdad, así haya grandes desigualdades, de cierta alegría de la vida y de la calle, incluso cuando hace frío, Europa es una isla exótica. Pero aquí nos han convencido de que esto no vale nada, y hemos convencido a los jóvenes de que esto no vale nada, y ellos ya no recuerdan el horror. Ellos no recuerdan ni por los padres el horror de la guerra civil, ni por nadie. Ya no, esto no, es que seguridad social se da por descontado. Pero llegar a la seguridad social fue una lucha de mucha gente, en la que mucha gente murió. Y poder ir al hospital y que a uno lo atiendan, eso pasa aquí y en casi ninguna otra parte del mundo. Y si echan eso a la basura porque hay unos políticos muy antipáticos que lo son, pues van a echar eso a la basura, pero no sabemos qué viene. Me parece que en Europa a veces se les olvida que por malo que sea esto, y no digo que no haya que mejorar y cambiar muchas cosas, por malo que sea esto, es de lo menos malo que hay y que ha habido en la historia de la humanidad.
Entonces podemos apropiarnos del título de su novela, llamarlo El olvido que seremos, ¿no?
Pues es que como que olvidamos muchas cosas, como que olvidamos las luchas de los de antes que permitieron que muchos de ustedes, probablemente todos ustedes, vivieran mejor, así sean hijos de campesinos o de obreros. Y bueno, es claro que hay que exigir cada vez más, pero uno no puede tirar, como se dice, el agua sucia con el bebé por la ventana. Tiren el agua sucia, pero si tiran el bebé entero de lo que han logrado, para mí Europa ha sido y sigue siendo un último refugio de sensatez. Nosotros, yo veo por el promedio de edad, nosotros ya estamos más de salida, pero no podemos convencer a los más jóvenes de que esto no vale la pena, porque hay que defender muchas cosas que hay aquí. No es normal en el mundo salir a la calle a cualquier hora del día o de la noche y no tener que mirar para atrás. Eso pasa aquí. No, en otros sitios lo normal es el atraco, lo normal es el miedo, lo normal es que no te dejen hablar, que no te dejen publicar, que no pueda haber una radio popular. Simplemente no se puede y no te dejan. Esas libertades que hay aquí son un logro inmenso que hay que defender y no tirarlo a la basura como si fuera poca cosa. Esto no es conformismo, no les estoy diciendo confórmense, todo está bien, aplaudan a Rajoy. No es eso. Pero no descuiden lo que hay por una crítica, y debemos ser críticos permanente a todo. Porque es decir, la condición de la mujer en otras sociedades es inmunda. Aquí un político no puede venir a tocarle las tetas a todas las mujeres y luego votar por él. No, espero que no.
Así, para concluir y abrir, que le pregunten, ¿cómo salimos? ¿Cómo recuperamos esos valores de la Europa de la posguerra, donde se fijaron unas normas?
Pues yo confío, la socialdemocracia tiró hacia adelante. Yo confío en la cultura, yo confío en la información.
Pues no,
pero
sé,
en una información unilateral, no que nos informemos solo con los que queremos, sino con los que tengan también ideas distintas. Pero puede que perdamos el mundo. Es decir, si uno va bien, no quiere decir que va a seguir yendo bien. Puede que este haya sido un paréntesis insólito de 70 años de relativa convivencia, paz y bienestar, y que se nos esté acabando. Se nos está acabando ambientalmente y aparentemente se nos está acabando también políticamente. Pues es muy triste. Yo realmente hoy estoy triste. Estoy triste y deprimido porque no puedo creer que un país que yo consideraba que tiene las mejores universidades haya votado por este señor. Es decir, y los mismos latinos no votaron masivamente por Hillary, votaron muchísimo por Trump. Hay también unos extremistas felices porque les parece que cuanto peor, mejor. Pues cuanto peor, mejor. No sabemos si podemos salir de ese peor durante 15 o 20 años, y cuando nos demos cuenta, no sabemos si han tirado una bomba en Irak o en Corea del Norte, y no sabemos si hay una nube que produce un invierno nuclear, y bueno, y nos jodemos.
Es muy tentador, ya sí que termino, porque no es fácil tenerle a usted, y quizás la única oportunidad que Radio Colores tiene de dialogar con usted. Y nosotros, ¿qué hacemos? Cuando digo nosotros, su generación, la mía, que es un poco anterior a la suya, y los que vienen, ¿qué hacemos ante esta situación? Este individualismo exacerbado al que hemos llegado, ya codo a codo somos muchos más que dos, eso ya quedó en la utopía.
Pues con toda la tristeza que hay, y que siento yo en 9 de noviembre, que para mí es tan triste como hoy, con toda la tristeza que hay, seguir trabajando con cierto entusiasmo por la defensa de algunos valores que son muy elementales, de justicia, de tolerancia, de cordialidad, de buen trato, de no violencia, de no agresividad ni siquiera verbal, de acogida a los distintos, de igualdad entre los seres humanos. Cosas muy viejas, pero que personajes como este que acaba de ganar en Estados Unidos no propiamente defiende, sino que desprecia y se ríe de algunas cosas que muchas personas, pensando y leyendo la historia, han llegado a la conclusión de que son buenas para la convivencia. Los viejos valores ilustrados de igualdad, fraternidad
y libertad,
pues tan de los que ya la gente se sonríe frente a ellos, deberíamos seguirlos defendiendo.
Ha sido un placer. Mi comandante, todo suyo.
Ya me quedé con el nombre. A ver, Teresa.
Pues yo ayer, a mediodía creo, escuché unas declaraciones en Estados Unidos de un hombre joven, 35 años, pues por el acento así quizá era boliviano, y le preguntaba qué pensaba votar y tal. y él decía que él era un inmigrante legal con papeles y que él no quería que otro tipo de inmigrantes llegasen y le quitasen a él lo que había conseguido. Entonces, yo lo primero que pensé es que falta de empatía. Y a continuación me fui a la biblioteca y le escuché a usted hablar de que si algo puede producir la literatura es la capacidad de empatía con los demás. Entonces me acordé inmediatamente de aquel hombre y yo había comentado en el grupito de lectura que quizá lo más interesante para mí, que soy maestra, de su libro es todo lo relacionado con la educación. Y entonces, con lo que usted decía, pues vuelvo a recalcar la idea de que quizá la esperanza que nos queda es que la literatura, la educación en Estados Unidos, que no sé cómo funcionará, pero yo me quedé con la sensación de cómo es posible que tengamos, que hayamos perdido esa capacidad de empatía con aquellos que estaban en el mismo lugar que nosotros. Entonces, ya no es que me preocupe que gane o no gane, que sí me preocupa Donald Trump, sino que determinada gente lo vote, a mí me parece razonable, que cada uno defiende sus intereses en la vida y, bueno, no sé hasta qué punto todo es legítimo, pero es así. Pero que otro grupo de gente que ha estado en situaciones complicadas haya perdido de pronto la capacidad de empatía me parece algo tremendo. Y luego también creo que los medios de comunicación y los políticos y todos nos han llevado a la conclusión, no sé lo que piensa, de que nuestras posturas individuales no tienen trascendencia, no es que no cuenten. O sea, cada uno depositamos un voto, decimos algo y decimos, bueno, ha pasado esto, qué casualidad. O sea, como que nuestras decisiones individuales tuviésemos en la cabeza que al final no podemos hacer algo, un poco relacionado con lo que decía el compañero de qué es lo que podríamos hacer.
Bueno,
creo que no tengo ninguna pregunta.
No, pero hace claro, pensar sí. Lo que usted dice. Sí. Bueno, yo creo que sí, que la lectura sirve. Y sirve también tal vez para hacernos valientes. Yo creo que cuando en algunos libros aparece muy claramente la figura del cobarde, la de ese que no es capaz de hablar cuando hay una injusticia evidente frente a sus ojos, pero que por comodidad se calla o se acomoda o por miedo a que lo critique la masa que parece ir hacia un lugar, esa cobardía sería muy grave. Hay una novela que les recomiendo si no la han leído, que a mí me aterroriza. Es una novela de Philip Roth que se llama La conjura contra América, The Plot Against America. Que la leyeron, no sé.
No.
Que es simplemente una fantasía de que en Estados Unidos, en el año 40, en vez de ganar Roosevelt, gana Lindbergh, el aviador, el famoso aviador que era filonazi. Hay en Estados Unidos algo que no es una mayoría, pero que ayer fue una mayoría de personas muy indiferentes y yo creo peligrosamente racistas. Los del Ku Klux Klan estaban apoyando a Trump. Yo me siento como si en esa novela de Philip Roth hubiera ganado Lindbergh y la historia del mundo habría sido completamente distinta. Él hace la fantasía de qué hubiera pasado en Estados Unidos y en el mundo si gana un filo blancos como supremacía racial del mundo. Y con ese Lindbergh, Estados Unidos y el mundo entero se convierten en otra cosa, en algo muy, muy oscuro. A partir de lecturas como esas, uno se da cuenta de que ciertos progresos humanos son muy frágiles y que la masa puede conducirlo a uno hacia callejones espantosos de no civilización, de violencia, de oprobio y de humillación. Y es ahí que nosotros, que podemos ser una minoría, la minoría de los lectores y de los que vemos, tenemos que ser ante todo valientes. Yo creo que hay que ser valiente. Y cuando haya una humillación al que no se lo merece y nadie se merece una humillación, no nos podemos quedar callados. Porque además, ¿qué? Ya somos canosos. No podemos tener miedo, ya que tenemos que defender un mundo civil y, y amable y justo para los más jóvenes.
Muy bien. ¿Más preguntas?
Yo solo quisiera hacer una pregunta por curiosidad.
Sí.
¿En qué le puede beneficiar este señor que salió presidente a Cuba? ¿Para bien o para mal?
¿A Cuba o a Colombia? A Cuba, dice usted.
A los cubanos, a Cuba.
Es que
les colombiano. Sí, bueno, no, pero bueno, pero uno podría pensar.
No, porque se ha abierto ahora la relación. Que podía ir para atrás.
¿En qué le puede beneficiar? Pues no sé, él estaba muy contento de que el voto en Florida, él ganó en Florida, le diera él la razón de que Obama se había equivocado al abrirse a Cuba. Entonces él es de los que prefiere esas condiciones de castigo, de aislamiento del enemigo. A mí me parece que lo que puede ser mejor para Cuba era el camino que había tomado Obama, es decir, que puedan producirse en Cuba unos cambios que también son necesarios, pero sin amenazarlos con misiles o con que si no lo hacen como yo quiero, pues voy a entrar. Es que a mí me parece malo para todo el mundo, no veo para quién puede ser bueno. No, tal vez para algunos empresarios, constructores, mineros, petroleros, gente que abre minas en todas partes, gente que no le importa la cantidad de CO2 que se meta en el ambiente, para ellos es bueno porque se van a forrar unos años, pero para ellos también será malo porque el planeta es un ecosistema de todos. O sea, yo francamente, es bueno para él. Para él, que no es ni tan rico como dice, que ahora sí va a hacer todos los negocios del mundo. Va a terminar ahora sí forrado de verdad, no fraudulentamente, ¿no?
Lourdes.
Yo, escuchándole a usted, de una manera, estoy oyendo a su padre. Me parece que su padre es una figura enormemente atractiva, enormemente positiva, o sea, muy profunda, muy alegre. Me parece que la idea de el mejor método de educación es la felicidad daría para realmente renovar cualquier sistema educativo. O sea, con ese método por delante se podrían hacer, con esa idea se podría mejorar muchísimo la educación. Entonces ahora voy a lo siguiente. Ahora mismo en muchas partes del mundo, como en Europa y en América, hay más medios que nunca para que la gente pueda recibir educación, ¿no? Se superaba el analfabetismo hace mucho tiempo. Y sin embargo, somos tremendamente superficiales. Nos cuesta muchísimo poder hablar con gente que piense de otra manera. Que para mí, ese es el criterio de que una persona piensa. Cuando es capaz de comprender a otro. Mire, yo de su libro estoy de acuerdo con muchas cosas, con algunas no. Pero lo puedo leer. O sea, y no digo, este señor no sé qué. O sea, creo que hace falta muchísima capacidad de escucha, de comprensión, y que también por ahí iría la vía de superar pues esos populismos que ni escuchan ni comprenden. O sea, bueno, entonces de momento ya está, me quedo ahí con la idea de si le parece que de ese principio de su padre se podría hacer un principio educativo, que este libro deberían leerlo maestros, profesores, deberían leerlo padres, y que me parece que serviría muchísimo. Entonces, ¿sabes? Me emociona que su padre lea todo, tengo una lectura muy abierta. Digo, lea Platón. Pues qué bien, que lea Platón con Voltaire. Bueno, es una cosa abierta. Y usted cuenta que en su instituto también, en el instituto, no sé cómo se llama, que usted leía libros de Tomás de Aquino, la ética de Balmes. Bueno, pero es que la lectura nos forma.
Sí, a mí me parece por eso tan bonita una biblioteca donde está todo, donde, y las librerías, donde hay una serie de carnadas que te proponen ideas distintas. Yo quisiera leer ahora libros que me convenzan de que ojalá yo esté equivocado y que simplemente Trump es un superficial, pero que no va a pasar nada, que es tan superficial y tan tonto que, bueno, va a estar ahí y el mundo va a seguir igual, y en 4 años nos recuperamos. Ojalá alguien me convenciera de eso. Quiero leer algo que me convenza de que no es tan grave en este momento en que lo veo todo tan negro. Lo de la educación en la felicidad me parece importante. Ahora leí hace poco unos estudios sobre la mejor manera de lograr que un niño o una niña autistas salgan adelante y tengan una vida en que se puedan desenvolver más o menos bien, y es el trato familiar de la madre y del padre directo, permanente. El único tratamiento más o menos eficiente para el niño, para algunos niños autistas, es ese. Entonces, yo creo que sí. Hay algo que mi papá una vez estaba en una reunión de estas del Comité de Derechos Humanos, donde habían estado analizando gente a la que habían secuestrado, gente a la que habían torturado, desaparecido, asesinado. Y un amigo de él llegó con un libro recién publicado de Borges y le dijo: bueno, voy a leer un poema. Ese poema lo deben leer, es que se llama Los Justos. Es un poema precioso y que tiene que ver con una leyenda o un mito judío que dice que...
Judío.
Que dice que el mundo se salva, que Dios no aniquila el mundo en un momento de ira, porque siempre encuentra que en el mundo hay 10 justos. Y es muy lindo. El poema empieza diciendo: un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que prefiere que los otros tengan razón. Bueno, es un poema muy corto y precioso, que les recomiendo mucho leer, y que cuando uno está medio desesperado, da algo de esperanza. Los Justos, de Borges. Y mi papá, al oír ese poema, dijo: ya, no más, no sigamos hablando de la sangre y de la muerte, volvamos a leer este poema varias veces, como para tener la esperanza de volverse a reunir con fuerza para luchar por ciertos valores de justicia que vale la pena defender.
Manuel.
Sí, algo he aprendido de leyendo tus libros y de estas horas que hemos tenido contigo, es que la tristeza dura poco, que ya falta un día menos para estar alegre. Yo creo que hasta el sol nos ha acompañado, y aunque para ti sea un día triste, espero que a lo largo del día te lo hagamos olvidar.
Sí, el olvido, voy a necesitar olvido. Y una dosis de vino.
Eso está hecho.
Eso está hecho. Y luego, ¿no crees que también puede ser lo que está pasando aquí, una llamada a la atención a aquello que se llamaba la izquierda, que solo hace que mirarse el ombligo, que solo hace que discutir entre ellos, para decir que solo tenemos un objetivo y vamos todos hacia él? Es buscar un mundo más justo en vez de estar con las...
Sí, puede que sea una llamada de atención, pero lo malo es que esa llamada de atención puede durar tanto que ya que no sea una llamada de atención, sino que aniquilen eso. Ojalá que no. No sé.
Ana.
Dos preguntas cortitas. Una, ¿recomendarías las venas abiertas de América Latina?
De Galeano.
De Eduardo Galeano.
Uh-huh.
Como lectura, ¿no?
Sabes, ese libro yo lo leí cuando estaba muy joven y producía como un sentimiento de mucha rabia contra cierta industria y algo que parecía como... dicho por él en palabras muy fuertes, parecía muy claro que siempre las grandes empresas llegaban, por ejemplo, a hacer dumping y quebraban a las empresas nacionales. Pero el mismo Galeano, al final de su vida, sabía que ese libro estaba lleno de muchas inexactitudes y de muchas exageraciones. Yo no lo recomendaría como una historia real de Estados de América Latina, porque en general es un libro que le echa siempre la culpa a los demás y evita decirnos a los latinoamericanos nuestras propias responsabilidades. Es como si todo fuera impuesto desde afuera. Y eso produjo cosas también muy ridículas, porque no todo en Estados Unidos, ahora lo dudo más, pero no todo en Estados Unidos hacia los países de América Latina era horrible. Había fundaciones que por ejemplo propiciaban desarrollos científicos y técnicos en las universidades, y por libros como estos de repente Yankees Go Home y proyectos muy bonitos de salud, de desarrollo en biología, los expulsaban simplemente por una especie de racismo al revés, de pensar de que todo lo que venía de Estados Unidos era malo, y tampoco es así.
Y tenías dos preguntas.
Sí, bueno, el otro no era una pregunta, es que al hilo de lo que comentaba la compañera, de que ahora que la educación está extendida y en todo el mundo y todos los niños, pues que una noticia curiosa que a mí me llamó muchísimo la atención: en Noruega los niños, si sus padres no trabajan y ellos no son noruegos, no estudian, no tienen derecho a ir al colegio.
Si sus padres...
Claro, o sea, yo tengo ahora allí, y entonces, bueno, pues me llamó la atención una noticia de una señora que llega a Noruega, que no es noruega, no sé si era española, me parece que sí, que era española, y su hijo estaba en casa, no tenía derecho a ir al colegio, porque ella todavía no tenía trabajo. Entonces, mientras no tenga trabajo, ese niño no tiene derecho a ir a la escuela.
No sabía eso y me pareció...
Claro, a mí me pareció increíble. Se supone que estamos en unos países, sí, que dan...
Y Noruega, que tiene muchísima plata.
Todo eso, bueno, pues...
Ah, pues no sabía.
No,
me parece nefasto.
No sé, es que tampoco he seguido haciendo investigación.
No, pero es excepción, porque tú vas recorriendo todos los países de Europa, por lo menos... Sí, todos. Europa... Y en todos hay educación.
Porque mi hija hizo...
Para los noruegos sí, hay educación gratuita.
No, digo... Ah, dices para el emigrante. Eso. Yo creo que en todos. ¿Sí?
Esta mujer era
Habrá que investigarlo, Ana.
Si es así, me parece horrible. Mi hija estuvo 2 meses en Noruega cuando era niña, por un intercambio de colegios, y algo que me gustó mucho es que tenían, todos los colegios tenían un cuarto... silencioso y con literas donde todos los niños podían hacer la siesta. me parece que debería haber en todas partes. Pero si los que no trabajan no pueden meter al niño a la escuela, me
los
parece.
Que no trabajan y no tienen papeles.
Sí. Bueno, ya investigaremos. Tomás.
No, yo la última pregunta. Creo leerle, no sé si es textual, que los nacionalismos es una enfermedad que puede llegar a matar. Acabo de leer al señor Trump diciendo sus primeras declaraciones que tenemos que recuperar Estados Unidos, volver a lograr el sueño americano.
Sí. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Sí, a mí me parece que cuando uno empieza a mirarse el propio ombligo, y ya los gringos tienen tendencia a mirarse solo el ombligo, a no aprender ninguna lengua, a decirle al campeonato de béisbol de ese país, la Serie Mundial, se llama la Serie Mundial, el campeonato interno, y hay un intento de gente distinta que trataba de sacar a Estados Unidos de mirarse su propio ombligo. No sé, me parece muy triste.
Vale, pues si os parece, bueno, yo sé que estamos todos un poco tristes, pero por un lado, por otro, somos unos privilegiados, unas privilegiadas, de haber podido desayunar contigo, y otros nos le vamos a llevar de excursión, así que cantaremos un poco.
Y darle un par de vinos, que creo que los ha demandado, para que vengamos arriba, ¿no?
Les agradezco mucho, perdonen que hoy no haya estado tan optimista como ayer, pero con mucho cariño lo digo.
Hace reflexionar el pesimismo.
¿Permites que haya gente que firme?
Sí, tenemos, sí.
Ángel, tú te tienes
muchísimas
que trabajar.
Un placer, nos vemos a la tarde.
Sí, comandante, si me consigues un cortadito, un cafecito.
Te guardaré rencor toda la vida.
Así ha concluido el encuentro matinal con Héctor Abad Faciolince en la librería Cafetería Ateneo de Palencia, y en el que estuvo, como no podía ser de otra manera, Radio Colores, para acercarles a ustedes la opinión, la experiencia, la voz del escritor colombiano. Como siempre, fue un placer estar con todos ustedes.